En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 23 de noviembre, hoy celebramos a San Clemente I, Papa, también conocido como San Clemente Romano. Fue el cuarto Papa de la Iglesia, el tercer sucesor después de San Pedro. Escribió una importante carta a los corintios, carta que tenía por objeto restablecer entre ellos la paz y la concordia. San Clemente Romano nació en Roma, fue elegido papa más o menos en torno al año 88 y murió mártir, tampoco se sabe la fecha exacta, en torno al año 97 después de Cristo. Murió mártir en el tiempo del emperador Trajano, fue arrojado al mar con un ancla al cuello. Restableció el uso de la confirmación según el rito de San Pedro y empieza a usarse en las ceremonias religiosas la palabra amén. Un saludo afectuoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Mañana sábado es el encuentro Cristianos Discípulos del Siglo XXI. Está organizado por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar. Va a comenzar a las 10:30 de la mañana en la Residencia Universitaria Santo Tomás de Villanueva, en la Plaza de San Francisco. Van a intervenir José Luis Pérez, director de informativos de 13 y de COPE, de esta casa, que ustedes conocen sobradamente, y también conocen muchísimo a María Ángeles Fernández, la ven todos los domingos en el programa Últimas Preguntas de la televisión, de la 2, de Televisión Española. Y vamos a hablar ahora, en unos minutos, con ella aquí en El Espejo de Ciudad Real. Y el domingo 25 de noviembre vuelve a haber una nueva oportunidad de formación para los agentes de pastoral familiar. Nuestro obispo, don Gerardo, va a desarrollar el tema Acompañar y dinamizar escuelas de padres y grupos de matrimonios. El domingo 25 de noviembre por la mañana en el seminario. También este fin de semana, gran parte de los integrantes de la Coral Diocesana, que realiza el servicio de acompañar con el canto las grandes celebraciones, pues está en Roma para participar en el tercer encuentro de coros, de corales, de coros parroquiales, con sus músicos, sus directores. Pues gran parte de los integrantes de nuestra Coral Diocesana están en Roma, en el Vaticano. Hablamos en directo con Tomás Jesús Serrano, que es el sacerdote director encargado de la Coral Diocesana. Tomás Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel, y a todos los de Ciudad Real.
Oye, qué alegría que estáis en Roma. Tiene que ser un regalazo poder estar allí.
Pues sí, son esos regalos que te da la vida y que se agradecen mucho y se aprovechan también.
Claro. Oye, ¿en qué consiste este encuentro de coros convocado por el Vaticano?
Pues principalmente es un encuentro de formación, también es un encuentro de alegría, un encuentro también con el Papa Francisco, ¿no? Para que también él dirija un poco o marque las directrices que quiere para la música litúrgica, ¿no?
Sí.
Y sobre todo pues es un encuentro de vida, estamos de todo el mundo, 9.000 personas, y creo que eso ya simplemente ese hecho enriquece mucho.
Claro. Oye, mañana os vais a encontrar con el Papa, así aparece en el programa, y seguro que os va a animar a que sigáis realizando ese buen servicio que realizáis en cada parroquia y en cada diócesis. Vosotros sois nuestra coral diocesana.
Sí, seguramente la mañana de hoy ha ido sobre la formación en ese sentido, ¿no?
Sí.
Agradecer a toda la gente que hace este servicio y sobre todo pues a seguir formándonos para hacerlo lo mejor posible. Todo tiene su formación y cantar por cantar no tendría sentido, ¿no? Pero cuando se canta y se acompaña con esa formación, con ese sentido cristiano de la celebración o de introducir a las personas en ese misterio de Dios, pues siempre nos viene bien. Y seguro que el Papa Francisco sabe dirigirnos en esa dimensión.
Muy bien, Tomás Jesús, pues muchísimas gracias, mucho ánimo, que sigáis disfrutando de Roma, de la convivencia y que volváis con ánimos renovados en ese servicio a toda nuestra diócesis. Muchísimas gracias,
pues nada,
Tomás Jesús.
Gracias a vosotros, arrivederci.
Muy bien. Y el próximo fin de semana va a ser muy joven porque es la 19 marcha de Adviento. El centro de esta marcha de Adviento es una sola palabra: sígueme, que es la llamada de Jesús a los apóstoles. Somos discípulos del Señor y seguimos sus huellas. Tienen toda la información en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es, también nuestra página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal. Nuestra cuenta de Twitter, @diocesiscr, estamos también en Instagram, @diocesisciudadreal, y nuestro correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com. Con José Andrés Antón en el control, Inma Serrano y su sección de patronos manchegos, hoy nos va a hablar del apóstol Santiago, que es el patrono de la Solana, y ya cerrando el programa, Antonio Gallardo, su columna editorial, en comentario con cine. La película que hoy le sirve de inspiración es El Jurado. No sabemos si se juzga, si se busca o buscamos la verdad o solo nuestros propios intereses. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Sarna.
Si tuviéramos que contestar a la pregunta ¿cuál es el núcleo del mensaje de Jesús? Muchas veces no sé si sabríamos qué contestar. Habría gente que diría Jesús predicó el amor, otra gente diría Jesús predicó un mundo nuevo, un orden social diferente. Lo cierto es que según los evangelios, el centro de la predicación de Jesús es el reino de Dios. Es decir, Jesús predicaba que el reino de Dios está cerca. ¿Qué es el reino de Dios? Evidentemente no es un espacio, no es un territorio, no es un sistema. El reino de Dios es que Dios reina, que al amar Dios hace las cosas nuevas, que Dios donde se le deja, donde se le abre un espacio, Dios instaura la justicia, la verdad, el amor, la alegría. Tengamos en cuenta esto cuando celebremos este domingo la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, y que al pedir que venga a nosotros su reino, nos dispongamos también nosotros a construir este mundo nuevo que empezó Jesús.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Si yo les digo que el espacio de entrevista de hoy pues está ocupada por una mujer, diplomada en enfermería, licenciada en ciencias de la información, pues no les llamará la atención. Si les digo que todos los domingos, fielmente, forma parte de sus televisores, porque hoy vamos a entrevistar a María Ángeles Fernández, seguramente dirán, anda, qué gratísima sorpresa. María Ángeles, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos.
Muchísimas gracias por ofrecernos y por atender esta llamada del Espejo de Ciudad Real en este 23 de noviembre. Muchísimas gracias, María Ángeles.
A vosotros, de verdad.
Mañana vas a estar en Ciudad Real en el encuentro Cristianos Discípulos del Siglo XXI. Adelántanos un poco de qué nos vas a hablar mañana.
Bueno, pues la idea es sobre todo tener un encuentro con seglares y juntos dialogar sobre medios de comunicación, precisamente sobre la presencia de los laicos en los medios de comunicación, que es muy amplia, tanto como profesionales de los medios, como, bueno, pues por distintas colaboraciones o por no hablar de, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Ahora yo creo que todos tenemos nuestro lugar en los medios de comunicación, ¿no? Desde distintos ámbitos. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí sí que me gustaría sugerir algunas, no sé si decir pautas, pero bueno, algunas ideas mejor sobre todo un tema que a mí me apasiona, que es el lenguaje en los medios de comunicación, ¿no? Cómo comunicar esta buena noticia que es buena y es nueva, es actual todos los días. Bueno, pues cómo comunicarla a los hombres y a las mujeres de hoy.
¿Qué claves fundamentales crees tú que debemos tener en cuenta los cristianos, que debemos tener en cuenta en la Iglesia para comunicar, para transmitir la buena noticia del Evangelio?
Pues ante todo, si me dijeras que me tenía que quedar con una única expresión, podríamos decir, pues ¿sí? quizás sería la autenticidad, ¿no? O sea, desde la autenticidad la comunicación va a ser mucho más fluida. Luego puede haber ahí muchísimos matices y podemos fijarnos, como decía, pues en aspectos relacionados con el lenguaje. No me refiero solamente a la palabra, sino bueno, pues al lenguaje en todas sus expresiones audiovisuales, digitales y demás. Pero sobre todo me quedaría con la autenticidad, con el testimonio, con el vivir nosotros esa buena noticia y desde ahí sacarla, ¿no? Y compartirla con los demás.
Eres directora y presentadora del programa Últimas Preguntas, es decir, tienes una presencia en Televisión Española, también en Radio Nacional de España, pero quizá la Iglesia en el ámbito de la comunicación, en los medios de comunicación, está en una posición de debilidad. ¿Tú crees que la Iglesia necesita una presencia fuerte para que su voz sea escuchada en medio de la sociedad? ¿O crees que en esa posición de debilidad puede ser escuchada la Iglesia y sobre todo puede hablar al corazón del hombre de hoy?
Yo creo que sí, que puede hablar. Hay muchísimos ahora mismo, hay muchísimos canales, aparte de los grandes medios tradicionales y emisoras como puede ser esta en la que estamos ahora, COPE, en Radio Televisión Española, donde yo trabajo, esos grandes medios. Pero ahora tenemos una posibilidad a través, por ejemplo, de las redes sociales, que para mí pues también son medios, un medio de comunicación fabuloso. Yo creo que la Iglesia puede tener una presencia, y de hecho creo que la tiene. Lo que pasa es que sí que tiene que ser, creo, una presencia en muchos casos más profesional y también una presencia en la que tenemos que formarnos, seamos o no seamos profesionales, pero sí que yo creo que es necesaria la formación. Por eso me parece muy importante encuentros como el de mañana, que no es un encuentro formativo en sí mismo, pero sí que es un encuentro en el que vamos a poder dialogar y creo que van a salir muchas sugerencias que nos van a hacer a todos, espero un pasito más en ese campo de las comunicaciones.
Has mencionado en dos ocasiones las redes sociales y la fuerza, sí, comunicativa de las redes sociales, que al final no es que cada uno nos convirtamos en periodista, pero sí que cada uno somos fuente de noticia y de información,
claro,
a través de las redes sociales. Es una gran oportunidad.
Claro, claro, a eso me refiero y de hecho, por adelantar algo así, va a comenzar mi encuentro de mañana, mi diálogo de mañana. Hablando, bueno, pues esa presencia de los señales, por un lado, como profesionales de los medios, ¿no? Pues con una formación académica determinada, ¿no? En el ámbito de la comunicación, pero también, efectivamente, yo distingo mucho y soy gran defensora, obviamente, de la profesionalidad de los medios de comunicación, pero sí que es verdad que todos estamos llamados a comunicar la buena noticia, y si ahora nos podemos servir de medios de comunicación que están al alcance de todos, como son los medios digitales, podemos decir a través, efectivamente he dicho las redes sociales, que quizás es lo que tenemos más a mano, pero los blogs, los canales de YouTube, tantísimos medios, pues tenemos que aprovecharlos, ¿no? Y yo creo que hay hueco para todos.
Claro, pero quizá también de la mano de las redes sociales vienen las noticias falsas, que estamos, claro, inundados, claro, de noticias falsas. Es difícil en ocasiones diferenciar una noticia verdadera de una noticia falsa, de tantas noticias como corren diariamente a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter. Sí. Es realmente un gran problema.
Sí, sin duda. Por eso yo hablaba también antes un poco de la profesionalización, ¿no? De la importancia de la formación, además continuada por parte de los profesionales, porque al final donde tenemos que acudir antes de que el dedo se nos dispare solo, que yo creo que nos pasa muchas veces, ¿no? Sí, nos, sí, llega una noticia y allá que vamos, no, vamos a ver, vamos a parar un poco y vamos a acudir a las fuentes, y en esas fuentes nos tenemos que encontrar con profesionales que hayan contrastado esa noticia y, hombre, pues si se descubre que es mentira, no divulgarla, obviamente, pero cualquiera que estemos con el móvil en nuestras manos, seamos o no seamos profesionales, pues pararnos un poquito, pensar, como digo, acudir a las fuentes, utilizar el sentido común. A mí me parece fundamental, es que hay noticias, claro, que se caen por sí mismas, pero ¿cómo no nos hemos dado cuenta? Pero si esto es insostenible, ¿no? El sentido común es fundamental en todo en la vida y aquí también, desde luego. Y a partir de ahí, pues, buscar dónde está el origen y denunciar, ¿eh? Me parece que no tenemos que tener ningún problema en alzar la voz y decir, vamos a ver, esto no es verdad, es más, es mentira, ¿no? Y,
claro,
y así tenemos que denunciarlo, porque efectivamente circulan con una facilidad pasmosa y si no lo paramos, nos estamos haciendo cómplices, ¿no?
Claro. Llevas muchos años como directora de Últimas Preguntas, directora y presentadora de Últimas Preguntas de Televisión sí. Española. Pues mi última pregunta, ¿qué es lo que más destacas de toda tu trayectoria, de toda tu labor en comunicación, en información?
Pues la novedad que es cada día mi trabajo. A mí eso me parece fascinante. Llevo 10, voy a hacer 18 años ¿sí? en Últimas Preguntas el próximo mes de enero. Y es que cada día es nuevo, pero no digo nuevo solamente cada programa que se emite los domingos, sino precisamente lo que decía al principio, esa novedad del Evangelio, del mensaje de amor de Jesucristo, se hace nueva cada día en la preparación de los programas, en la edición, en la transmisión. Entonces, para mí eso es que, de verdad, gracias a Dios tengo un trabajo en el que no me puedo aburrir y es fabuloso. Encontrarte, que de eso pues también me gustaría hablar un poquito mañana, encontrarte con tantas personas en los lugares más recónditos, y no me refiero solamente a los misioneros, que sin ninguna duda, pero personas en su casa, en su labor, en su día a día, que están haciendo una labor magnífica y están dando un testimonio de lo que es su fe, y nosotros tenemos, en este caso yo tengo la gran suerte, el gran privilegio de poder contarlo, ¿no? Es un poco intermediadora en este propiciar el encuentro con los espectadores o con los oyentes a través de la radio. Para mí eso es fabuloso.
María Ángeles Fernández, directora y presentadora de Últimas Preguntas en la 2 de Televisión Española, además de otras muchas labores, ha escrito libros, pues toda una vida dedicada a esto. Un gran placer haber podido compartir este tiempo de radio y que nos haya servido de aperitivo para que mañana, sí. a partir de las 10:30, estemos todos en la Residencia Universitaria Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real en este encuentro de cristianos discípulos del siglo XXI, Iglesia y medios de comunicación. Muchísimas gracias, María Ángeles, de verdad.
A vosotros. Estoy deseando encontrarme con todos vosotros, con tantos amigos de la diócesis de Ciudad Real, que ojalá nos podamos ver allí.
Muchísimas gracias, María Ángeles. Hasta mañana.
Hasta mañana.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Inma Serrano, su cuenta de Twitter arroba Inma Solanera, y tuiteamos con el hashtag Patronos Manchegos. Hoy nos vamos a La Solana, porque Inma Serrano nos va a hablar del apóstol Santiago, que es el patrono de La Solana. Inma, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. La vinculación de La Solana con Santiago se ha extendido desde hace años a la celebración de las fiestas de julio, por lo que se le ha tenido siempre como patrono de la localidad. Los primeros datos que se tienen sobre los cultos en honor a Santiago Apóstol son del año 1929. Para hablar de cómo surgió el patronazgo de Santiago en La Solana, tenemos que remitirnos a las distintas imágenes que han existido en torno a Santiago en este municipio, principalmente en la parroquia de Santa Catalina. En el siglo XVII se constata la existencia de una imagen de Santiago Matamoros en el pórtico de la parroquia que da a la Puerta del Sol. Además, la primera imagen que hubo en el citado templo después de la Guerra Civil, en 1960, fue precisamente un Santiago Matamoros que se consiguió gracias a la familia Salcedo García Cervigón, que adquiría y donaba a la parroquia de Santa Catalina la citada imagen, a la cual desde aquel año y hasta 1965 se le realizó una procesión en el día de su festividad. Desde 1966 la celebración volvía a consistir solamente en una misa el día 25 de julio. En el año 1982 se colocó una nueva imagen de Santiago Peregrino en la hornacina de la Puerta del Sol, así como un gran cuadro en el altar mayor, que luego se retiró en la remodelación de 1993. Fíjense que no fue hasta el año 2001 cuando comenzó a tener más protagonismo el patrón de La Solana, y fue Miguel Ángel a través de una celebración eucarística más especial en el día de su fiesta, invitando a las cofradías y hermandades de La Solana para que realizaran una ofrenda al patrón. Finalmente fue en 2007 cuando se contó con la actual imagen de Santiago Peregrino, la cual está ubicada en el retablo del altar mayor. Un año después se propuso organizar una hermandad dedicada al patrono y en 2010, en la fiesta, se incorporaron novedades ya que la imagen de Santiago Peregrino se bajó de su hornacina y salió en procesión en la mañana del 25 de julio. Son 10 años de vida los que tiene la Hermandad de Santiago Apóstol, que siempre ha sido el titular, pero que carecía de la misma en una población tan vinculada a Santiago y a la orden militar de su nombre. Esta es la historia del patrón de la Solana, Santiago Apóstol. Un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases de El Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
La defensa ha contratado a Rankin Fitch de asesor principal en la selección del jurado.
Los juicios son demasiado importantes para confiárselos a un jurado. ¿Todo el mundo tiene algún secreto que no quiere que se descubra?
¡Averiguad los trapos sucios de cada uno de ellos!
¿Qué tenemos, señores?
Ricky Coleman, de 36 años. Su marido es pastor. Abortó voluntariamente hace 2 años.
La película que hoy le sirve de inspiración a Antonio es El Jurado, protagonizada por Dustin Hoffman, por Gene Hackman, un buen grupo de actores que en realidad nos ayudan a reflexionar sobre la búsqueda de la verdad, sobre los tejemanejes que a veces nos buscamos para conducir sobre nuestros propios intereses.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2003, el director norteamericano Gary Fleder dirigió la película El Jurado, basada en la novela del mismo nombre del escritor de bestsellers judiciales John Grisham. Si recuerdan, hace 2 semanas también hablamos de justicia y poder con la película El juez de la horca. En este caso, El Jurado es una cinta encabezada por grandes de Hollywood como Dustin Hoffman y Gene Hackman, que son dos abogados implacables en sus intereses. Ambos, y de manera distinta, intentarán influir en la elección y decisión de un jurado popular que debe juzgar una causa de millones de dólares. A la vez, una joven pareja se mezclará con el jurado y los abogados. De una manera u otra, la justicia estará en peligro, pues su imparcialidad va a ser comprada y su esencia, la justicia en sí, dejará de serlo. Esta semana, 3 hechos terribles para un país libre se han sucedido en España. En un ejercicio deplorable de hipocresía, gobierno y oposición se han echado la culpa del descrédito de las más altas instancias judiciales a las que pretenden imponer jueces marionetas que velen por sus intereses. Afortunadamente, la gallardía de un juez ha puesto al descubierto estas vergüenzas intolerables. Por otro lado, los antisistemas de extrema izquierda que vicepresiden el gobierno han acosado a los jueces en su sede, como matones a la puerta de un juzgado. Y por último, otro honesto funcionario, el jefe de los abogados del Estado, ha sido cesado por mantener su criterio de independencia por la peor ministra de Justicia que se recuerda desde hace décadas. Miren, un país sin justicia, independiente y ágil y bien formada, se convierte en una dictadura bananera con resultados predecibles. Los que estén en el poder siempre saldrán beneficiados, y aquellos que no comulguen con su idea o resoluciones serán purgados. Algo así como sucede en la película de hoy. Si bien los cristianos esperamos un día enfrentarnos a la justicia con mayúsculas, que será la de Dios, no es menos cierto que mientras transitemos por esta vida, deberemos trabajar por la justicia de los hombres, que reparta por igual y condene o absuelva por el bien de todos. Pues que así sea. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Les destacamos el de ayer. A los ojos de Dios, la vida humana es valiosa, sagrada e inviolable. Nadie puede despreciar la vida de otros o la propia. I left him at a greyhound station. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la Parroquia de Santiago y después a las 10 menos 20 el informativo diocesano para recorrer toda la actualidad de nuestra Iglesia. Les dejamos ya con Mediodía COPE a Marta Blázquez y Antonio Herraiz. Buenas tardes.